Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Solemos pensar en la consulta de atención primaria como un espacio puramente físico, ¿verdad?
Totalmente.
O sea, muy predecible. Cuatro paredes, una mesa, la típica silla giratoria, el fonendoscopio por ahí encima y una camilla al fondo. Es como una visión casi mecánica, donde el proceso parece súper sencillo.
Sí, el clásico modelo de entra paciente, sale diagnóstico.
Exacto, eso es. Entra una persona con un problema, el profesional sanitario evalúa los datos, emite su diagnóstico y, ala, prescribe una solución. Pero, a ver, cuando uno rasca un poco la superficie y analiza la evidencia real sobre el manejo de pacientes, sobre todo en el ámbito de la cronicidad, este modelo de dispensador de soluciones pues se desmorona por completo.
Y menos mal que se desmorona, francamente. Porque esa visión tan mecánica asume que la salud es una línea recta, cuando en la práctica diaria es un ecosistema complejísimo.
Ya, desde luego.
La consulta no es un taller de reparaciones. Si analizamos a fondo los principios de lo que en nuestro ámbito conocemos como el tema 20, vemos que este espacio tiene que reconceptualizarse por completo. Tiene que ser el epicentro de la prevención, de la promoción de la salud y de la rehabilitación. Es decir, es el único lugar donde de verdad se puede fomentar la independencia y el autocuidado a largo plazo de las personas.
Pues mira, en la sesión de hoy vamos a sumergirnos precisamente en las tripas de este tema, basándonos en el texto de Isaac Badía Manzano sobre seguimiento y programas en atención primaria.
Un documento fundamental, ¿sí?
Sí, y nos vamos a centrar en la herramienta clave que sostiene todo este engranaje, que es la entrevista clínica enfermera. Pero quiero empezar cuestionando un poco el enfoque general.
A ver, cuéntame.
Fíjate, la enfermera familiar y comunitaria tiene un campo de actuación inmenso, desde el seguimiento del niño sano, la vacunación, hasta, bueno, los cuidados paliativos. Sin embargo, toda la metodología clínica más profunda en este documento parece volcarse con una intensidad casi obsesiva en los problemas crónicos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la cronicidad requiere una arquitectura de entrevista tan radicalmente distinta a la de, no sé, digamos, una infección aguda?
Pues a ver, la respuesta está en los puros datos de prevalencia y de morbimortalidad. El panorama sanitario de hoy en día está dominado de forma abrumadora por la cronicidad. Hablamos de diabetes, hipertensión, EPOC, insuficiencia cardíaca.
Claro, lo que vemos todos los días en la consulta.
Exactamente. Y, a ver, una infección aguda pues se resuelve con una intervención técnica puntual. Das el tratamiento y listo. Pero una enfermedad crónica no se cura. Es algo que convive con la persona durante décadas.
Ya, te cambia la vida por completo.
Eso es. Por tanto, el abordaje clínico no puede ser una instrucción unidireccional de tómese esto y vuelva en un mes. Exige un seguimiento continuo, donde el clínico asume el liderazgo, por supuesto, pero ejerce ese liderazgo a través de la comunicación terapéutica constante. No solo con la persona, sino con su familia y con la comunidad. El objetivo, digamos, ya no es curar. Es optimizar unos recursos sanitarios que son finitos y mantener la calidad de vida de esa persona.
Y claro, eso no se consigue recetando sin más.
No, para nada. Se logra negociando. Es una labor multidisciplinar constante.
Negociar. Esa es una palabra clave, fíjate. A mí me gusta usar una analogía para esto. Yo creo que la consulta debería entenderse casi como un centro de mando estratégico del cuidado crónico.
Totalmente de acuerdo. Es una buena forma de verlo.
Y esto me lleva a una premisa del texto que me ha roto un poco los esquemas clásicos, porque siempre nos han enseñado que la entrevista clínica sirve para, bueno, recoger datos, ¿no?
Rellenar la historia, sí.
Claro, rellenar la historia clínica. Pero el marco teórico plantea que la entrevista no es eso, sino que es una intersección entre la relación humana y la actuación técnica. Y a ver, yo entiendo perfectamente que hay que ser educado, empático y todo eso, pero al final del día, yo lo que necesito saber es si la tensión arterial de esa persona está controlada o no.
Ya, vas al dato clínico.
Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto esa relación humana que menciona el texto impacta realmente en la fiabilidad de un dato puramente técnico?
Pues impacta de una manera absoluta. Y hay que tener mucho cuidado con pensar que la empatía es solo, pues, un adorno de buena educación o de ser amable.
¿Por qué lo dices?
Porque desde un punto de vista puramente metodológico, la eficacia técnica, es decir, saber exactamente qué preguntar sobre esa tensión arterial, resulta estéril si el paciente te está mintiendo, o si está omitiendo información por vergüenza, o si simplemente está sintiendo con la cabeza sin haber entendido absolutamente nada de lo que le has dicho.
Madre mía, cuántas veces pasa eso, ¿eh? Que te dicen que sí a todo por salir del paso.
Incontables veces. Por eso, la relación de confianza es el sustrato real de la fiabilidad diagnóstica. Si tú como profesional no logras inspirar seguridad, respeto e intimidad desde el minuto uno, los datos empíricos que registres luego en el ordenador van a estar sesgados.
Ya, claro.
Así de simple. La calidad humana del encuentro determina de forma directa la calidad técnica de tu diagnóstico. No son dos cosas separadas.
Vale, entiendo el mecanismo. Sin confianza, el dato es ruido, es papel mojado.
Exacto.
Entonces, asumiendo que ya hemos logrado establecer ese clima de seguridad, me gustaría que entráramos en la mecánica pura y dura,
sí,
en la radiografía de la entrevista.
Perfecto, vamos a ello.
Porque el documento clasifica la entrevista de varias formas, por su objetivo, que puede ser operativa o diagnóstica, por su receptor, ya sea dual, grupal o para terceros, o por su canal, presencial, telefónica, virtual. Pero me quiero detener en la clasificación por método. La evidencia señala a la entrevista semiestructurada como, digamos, la herramienta reina en la atención primaria.
Así es.
Y mi pregunta es, ¿qué la hace superior a, por ejemplo, dejar hablar libremente al paciente o, por el contrario, hacerle un cuestionario súper rígido?
Pues que la entrevista semiestructurada es el equilibrio perfecto para manejar la complejidad de la cronicidad. Fíjate, si tú haces una entrevista completamente libre...
Se te va el tiempo.
Claro. La persona puede divagar durante 20 minutos contándote cosas que, aunque sean importantes para ella, te dejan a ti sin los datos clínicos clave para tomar decisiones.
Ya, es inasumible en el día a día.
Pero por otro lado, si haces una entrevista puramente estructurada, tipo encuesta cerrada de sí o no, conviertes tu consulta en un interrogatorio policial.
Totalmente.
O tienes datos muy fríos, sí, pero anulas las preocupaciones reales de la persona, lo que siente, cómo vive su enfermedad.
Y ahí volvemos a perder la confianza de la que hablábamos.
Eso es. Entonces, la semiestructurada combina ambas cosas. Permite esa libertad de expresión de la persona, pero el clínico tiene en la cabeza un guión sistemático, un esquema que guía la conversación para no perder el foco.
Ese guión sistemático me parece fundamental. Y aquí el documento hace referencia a herramientas muy conocidas, como los patrones funcionales de Marjorie Gordon, ¿verdad?
Marjorie Gordon, sí. Es un clásico imprescindible.
Porque no es simplemente preguntarle a alguien, oiga, ¿le duele algo? Es tener una estructura mental que evalúa pues cómo come, cómo duerme, cómo se relaciona con su entorno, cómo percibe su propia salud.
Exactamente. Es una valoración holística pero ordenada.
¡Claro! Ahora bien, para ejecutar esta maravilla de entrevista semi-estructurada, el clínico tiene que manejar preguntas abiertas y cerradas, y aquí de verdad tengo una duda metodológica muy real sobre la aplicación práctica.
A ver.
Las preguntas abiertas consumen muchísimo tiempo. Y el tiempo es un lujo que quienes nos escuchan saben que no abunda en las consultas.
Ya te digo.
Entonces, ¿no sería más seguro y sobre todo más rápido ir al grano con preguntas cerradas desde el principio para asegurar la fiabilidad diagnóstica y no sesgar la narrativa?
Uf, hacer eso es un error metodológico gravísimo, especialmente en una primera valoración diagnóstica.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Imagina la situación. Entra una persona en tu consulta y nada más sentarse le preguntas directamente. ¿Le duele el pecho cuando sube escaleras?
Vale.
Al hacer eso, ya estás condicionando su respuesta. A lo mejor asiente. Y tú automáticamente te enfocas en descartar un problema coronario e ignoras por completo que su motivo real de consulta era, yo qué sé, que tiene episodios de ansiedad extrema. Y eso es lo que le provoca opresión.
¡Ostras! ¡Claro! Le acabas de poner las palabras en la boca.
Literalmente. Si empiezas con preguntas cerradas, introduces un sesgo brutal en la narrativa inicial del paciente. Aquí es donde el tema cobra especial relevancia, porque la mecánica correcta funciona como un embudo.
¿Un embudo?
Sí, un embudo. Obligatoriamente, en una valoración diagnóstica, debes iniciar siempre con preguntas abiertas, para no condicionar.
Algo como, ¿qué le trae hoy por aquí?
Exacto. O, ¿cómo ha llevado el tratamiento estos últimos meses? Es verdad que esto exige mayor habilidad por parte del profesional para mantener el rumbo de la conversación.
Ya, para que no se te vaya por las ramas.
Claro. Pero garantiza que afloren las preocupaciones genuinas, sin interferencias tuyas. Y una vez que la persona ha expuesto libremente su mapa de situación, entonces sí.
Entonces cierras el embudo.
Eso es. Empiezas a descender por el embudo utilizando preguntas cerradas para concretar, para aclarar síntomas, o ya aplicas cuestionarios específicos para aumentar la validez, medir escalas de dolor, adherencia.
Vas de la narrativa pura a la métrica clínica.
Exactamente.
Me parece brillante el modelo del embudo. Empiezas ancho, recoges la realidad sin contaminarla y luego acotas técnicamente. Pero claro, esto inevitablemente nos lleva a hablar de la arquitectura del tiempo. ¿Cómo encajamos este embudo temporalmente?
Esa es la gran cuestión.
Obviamente, el documento nos dice que hay dos formas de dividir la entrevista. La división clásica, que todos conocemos, un inicio para presentarse y crear clima, un cuerpo central para explorar motivos y un cierre para resumir y acordar.
Sí, la estructura de toda la vida.
Pero para el manejo crónico, el texto propone una división operativa diferente. Lo divide en una fase exploratoria, donde se recogen y analizan datos para el diagnóstico, y una fase resolutiva, donde se explica el plan de cuidados y se negocia. Y lo que a mí de verdad me vuela la cabeza es la recomendación clínica fundamental que hace el documento. Separar estas dos fases en el tiempo.
En consultas diferentes.
Exacto, en días distintos. Y yo reflexiono sobre esto y pienso, ¿no es contraproducente? ¿Intentar que un paciente vuelva al centro de salud cuando podríamos haberlo resuelto todo en el mismo encuentro? A la gente no le gusta ir tantas veces.
Puede parecer contraproducente si lo miras desde una visión muy cortoplacista.
A ver.
Pero hay que analizar el mecanismo de asimilación de la información que tenemos las personas. La fase exploratoria, como bien decías, consiste en recoger datos, hacer resúmenes parciales, llegar a un juicio diagnóstico y validarlo con el paciente.
Que ya de por sí lleva su tiempo.
Y su carga mental. Si en ese mismo instante, pongamos en el minuto 15 de la consulta, le sueltas de golpe el diagnóstico de una nueva enfermedad crónica y automáticamente pasas a la fase resolutiva.
Que implica un montón de cambios, claro.
Muchísimos. Tienes que explicarle un plan de cuidados complejo, pedirle que cambie la dieta radicalmente, negociar rutinas de ejercicio que no ha hecho ni su vida, pautarle nueva medicación. Pues el sistema cognitivo de esa persona simplemente colapsa.
Se satura por completo. Es como si la información clínica le pasara por encima como una apisonadora.
Así es. No procesa nada más. Si intentamos concentrar exploración y resolución en un solo encuentro clínico, a menudo diluimos la eficacia terapéutica. El paciente se queda abrumado, asiente por inercia porque se quiere ir, y cuando llega a su casa no cumple absolutamente nada del plan porque no lo ha asimilado.
Claro, el acuerdo es ficticio.
Exacto. Sin embargo, separarlo en el tiempo facilita el seguimiento y la continuidad de los cuidados. Permite que la fase exploratoria termine con un resumen claro. El paciente se va, procesa la información, asume su nueva realidad y cuando regresa días después a la consulta resolutiva, viene con una disposición totalmente distinta.
Ya, viene preparado para negociar de verdad.
Viene mentalizado. Y eso asegura que cada etapa reciba la atención necesaria sin premuras, garantizando una adherencia muchísimo mayor. Es, digamos, una inversión inicial de tiempo que te va a ahorrar incontables consultas por reagudizaciones en el futuro.
Visto así, la verdad es que tiene toda la lógica clínica del mundo. Dejas que el paciente asimile el problema antes de obligarle a tragar la solución de golpe.
Esa es la idea.
Vale, pues recapitulando hasta ahora. Tenemos el modelo de entrevista semiestructurada, el uso del embudo con las preguntas y esta arquitectura temporal separada para evitar la sobrecarga cognitiva.
Una estructura perfecta.
Impecable, sí. Pero, claro, todo este diseño tan bonito fracasa estrepitosamente si resulta que el canal por donde transmitimos la información está corrompido. Y aquí es donde entramos en la teoría de la comunicación y sus interferencias.
Uf, sí. Y aquí el terreno se vuelve muy resbaladizo, ¿eh? Porque entran en juego variables que muchas veces, como profesionales sanitarios, ni siquiera percibimos de forma consciente.
Ya.
Una estructura perfecta no sirve absolutamente de nada si ignoramos el enfoque sistémico de la comunicación. El texto menciona muy acertadamente a Watzlawick y su teoría.
Paul Watzlawick, sí.
Y hay un axioma suyo que es innegociable. Y es que es imposible no comunicar.
O sea, todo comportamiento emite un mensaje, incluso cuando no decimos nada.
Todo. El silencio comunica muchísimo. Las posturas, la mirada. Watzlawick explica que la comunicación tiene un nivel de contenido, que es lo que decimos con palabras, y un nivel de relación, que es lo que llamamos metacomunicación.
La metacomunicación, claro.
Y es este nivel de relación el que dictamina cómo se debe interpretar el contenido verbal. En la consulta, esta metacomunicación viaja casi de forma exclusiva por la vía no verbal. El paralenguaje, la postura corporal, cómo gestionamos el espacio entre nosotros y la persona.
Fíjate que esto es fascinante porque en realidad nos da una herramienta diagnóstica adicional brutal.
Totalmente.
Pensemos en una situación de incongruencia. Tienes a una persona frente a ti en la consulta. A nivel verbal te dice, sí, sí, llevo el tratamiento de la diabetes, a rajatabla, estoy estupendamente. Pero el nivel de metacomunicación te está mostrando a alguien que, no sé, evita el contacto visual, que tiene los nudillos blancos de agarrarse a los reposabrazos de la silla y que respira de forma súper superficial.
Sí, sí, tensión pura.
La estructura teórica nos dice que, ante esa incongruencia, el canal no verbal tiene un peso fundamental. Es el que revela la verdad.
Sin duda. Ante la duda, cree siempre a lo no verbal. Y es responsabilidad del clínico detectar esa disonancia. Pero el problema real de la comunicación suele aparecer cuando el fallo no viene del paciente, sino de las interferencias. Lo que el documento enumera rigurosamente como los ruidos.
¡Ay, los ruidos! Hablemos de eso, porque la clasificación que hace el texto es muy exhaustiva.
Sí, lo es.
Por un lado, tenemos los ruidos del entorno, lo típico. Barreras físicas, interrupciones, el teléfono que no para de sonar, un compañero que entra de golpe.
Ah, sí, el pan nuestro de cada día.
Luego están las interferencias cognitivas. Un deterioro cognitivo del paciente, barreras de lenguaje, diferencias culturales, prejuicios. Pero los que me parecen más insidiosos y peligrosos son los ruidos emocionales y sociales.
Totalmente.
Porque hablamos de los trastornos o miedos de la persona que acude, claro, pero también de los problemas personales del propio profesional sanitario. O sea, cruzamos la puerta con nuestro propio estrés, nuestra mochila, y eso genera ruido.
Fíjate que ese suele ser el gran punto ciego de muchos profesionales. Nos entrenan durante años para detectar la patología en el otro. Pero rara vez hacemos auditoría de nuestros propios prejuicios o de cómo nuestro estado emocional afecta a la consulta. Para neutralizar estos ruidos, el texto marca una utilidad práctica fundamental, que es la diferenciación estricta entre dos conceptos, los juicios de hecho y los juicios de valor.
Juzgar a la persona.
Ya.
Pongamos el ejemplo que insinúa el texto. Veo a un paciente cruzar la puerta, pega un pequeño portazo, se sienta con los brazos cruzados, no me mira a la cara y responde a mis preguntas abiertas con monosílabos. Mi cerebro automáticamente asume, vale, este paciente es antipático o bien enfadado. ¿Me estás diciendo que pensar eso es un error clínico?
Si conectamos esto con el panorama general de la entrevista, sí, es un error metodológico importante.
¿Por qué?
Porque dar por sentado que es antipático o está enfadado es un juicio de valor. Es una interpretación tuya, subjetiva, pasada por el filtro de tus propios ruidos emocionales.
Vale.
Un juicio de hecho, por el contrario, se ciñe estrictamente a lo observable y comprobable. El juicio de hecho aquí sería, la persona ha cerrado fuerte la puerta, tiene los brazos cruzados y responde con monosílabos. Ya está, sin añadir interpretaciones.
Vale. Percibo la diferencia semántica, pero en la trinchera de la consulta diaria, ¿qué utilidad práctica tiene hacer esta distinción?
Tiene toda la utilidad, porque evitar atribuir intenciones automáticamente es la base del respeto y la objetividad clínica. Fíjate, si tú asumes el juicio de valor y piensas, este viene a amargarme la mañana, probablemente te pongas a la defensiva.
Claro, mi lenguaje no verbal se vuelve hostil también.
Exacto, te cierras y arruinas la relación de confianza. Si te quedas en el juicio de hecho, lo que haces es explicitar esos hechos observables y preguntar a la persona qué le sucede.
Ah, en lugar de asumir, pregunto.
Le dices, veo que respondes con monosílabos y estás muy tenso. ¿Hay algo de la consulta que te incomode o te ocurre algo?
Claro. Y al plantearlo así, abro la puerta que me diga, mire, perdone, no estoy enfadado, es que llevo una hora en la sala de espera y he dejado a mi madre sola en casa. O, es que tengo un dolor abdominal que me muero.
Eso es.
Si hubiera asumido que era antipático, me habría comido el diagnóstico del dolor agudo con patatas. Madre mía, es que purgar nuestros propios juicios de valor es el salvavidas de la objetividad.
Totalmente. Porque los ruidos emocionales y cognitivos, insisto, afectan tanto a la persona como al profesional. Y esto nos enlaza directamente con el último gran bloque del documento.
El perfil competencial del profesional, ¿verdad?
Eso es. El profesional ideal y la gestión del recurso más escaso que tenemos, el tiempo, frente a los famosos ladrones de tiempo.
Sí. Reconocidas ya todas las barreras y ruidos de comunicación, el texto define las cualidades del buen entrevistador y menciona la empatía, la calidez, el respeto, la asertividad y la flexibilidad.
Cualidades básicas, ¿sí?
Y destaca su aplicación en tres momentos: en el encuentro, donde debe primar la calidez, en la escucha activa y en el momento de hablar, donde hay que saber persuadir sin imponer. Pero hay una cualidad en particular que el texto resalta muchísimo y que a mí me parece un desafío tremendo: la baja reactividad.
Ah, la baja reactividad. Sí, probablemente sea la habilidad más difícil de integrar en la práctica.
A ver, explícanosla un poco.
Se define básicamente como la capacidad de saber dejar hablar a la persona, contener nuestro impulso clínico de intervenir de inmediato. Porque, por deformación profesional, estamos programados para oír un síntoma y saltar rápidamente a dar la solución o hacer una pregunta cerrada.
Totalmente. Somos unos ansiosos por diagnosticar.
Pues la baja reactividad es saber tolerar el silencio. Dejar que la persona agote su relato sin interrumpirla constantemente.
Vale. Y aquí es donde te tengo que plantear el desafío del entorno clínico real.
Dispara.
Porque me pides baja reactividad, me pides que escuche activamente, que use el embudo de preguntas abiertas, que vigile los juicios de valor y la metacomunicación, y me pides que haga todo este encaje de bolillos cuando mi agenda me impone una presión constante, con salas de espera a reventar y los ladrones de tiempo acechando por todas partes. La desorganización, interrupciones, el teléfono...
Ya.
Entonces, ¿cómo puede un profesional sanitario mantener esa baja reactividad y escuchar activamente sin que la agenda salte por los aires? Parece una contradicción imposible.
Pues parece una paradoja, pero el texto nos da la clave para resolverla. Y es que el rigor metodológico es precisamente lo que protege tu tiempo.
¿En qué sentido?
Si aplicas las estrategias del documento, tomas el control. Por ejemplo, priorizar los motivos de consulta en el primer minuto. Establecer acuerdos de planificación dentro del equipo. Utilizar las listas de chequeo sistemáticas, como los patrones de Gordon, para no desviarte.
O sea, estructurar al máximo.
Exacto. Y fíjate en la ironía. El profesional que interrumpe constantemente a la persona por falta de tiempo acaba teniendo consultas mucho más largas y desorganizadas.
Claro, porque el paciente siente que no le han escuchado y vuelve sobre lo mismo.
Y te saca el problema real cuando ya tiene la mano en el pomo de la puerta para irse. Sin embargo, mantener esa baja reactividad inicial, usando resúmenes parciales para evitar que divaguen, permite controlar los tiempos sin sacrificar la calidad de la escucha.
Invertir tiempo al principio para ganarlo después. Me parece una conclusión fantástica.
Es que es así.
Bueno, pues estamos llegando a la recta final y creo que a modo de resumen ejecutivo podemos sintetizar los propósitos finales de la entrevista clínica enfermera que describe este tema 20.
Perfecto. Vamos a repasarlos.
No es recoger datos sin más. Tiene cuatro propósitos. El primero, obtener información estructurada para el diagnóstico. Segundo, fortalecer el vínculo terapéutico. Tercero, detectar áreas de análisis específico. Y cuarto, clave en la cronicidad, involucra activamente a la persona en la fijación de sus propios objetivos.
Y como mensaje es clave para la práctica diaria de quienes nos escuchan, debemos reiterar que la entrevista exige un dominio técnico indiscutible, pero que siempre debe ir combinado con habilidades comunicativas genuinas.
Totalmente.
Y por supuesto, recordar la recomendación de separar las fases exploratorias de las resolutivas. Es la mejor manera de optimizar el abordaje de la cronicidad y evitar sobrecargar a la persona.
Pues nos quedamos con eso. Pero antes de irnos, me gustaría que dejáramos a la audiencia un pensamiento provocador final, algo para darle vueltas en su propia consulta.
Pues mira, me gustaría retomar el axioma de Watzlawick, del que hemos hablado. Es imposible no comunicar. Si partimos de la base de que todo comunica, yo invito a quienes nos escuchan a pensar, ¿qué mensajes involuntarios sobre jerarquía, sobre poder o sobre prisa están transmitiendo en sus consultas antes incluso de formular la primera pregunta clínica?
¡Uy, qué interesante!
Pensemos en la disposición de las sillas. Si la mesa es una barrera enorme, la distancia física, el contacto visual que nos permite la pantalla del ordenador, es un buen punto para invitar a la autoauditoría visual de nuestro propio espacio de trabajo.
¡Qué gran reflexión! Nuestra propia consulta y los muebles también comunican. Un punto excelente para cerrar la sesión de hoy y replantearnos nuestra práctica diaria. Pues hasta aquí nuestro análisis a fondo sobre la consulta y la cronicidad. Un placer y nos escuchamos en la próxima.